Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Olano y vamos a comenzar las transmisiones de este mes y de este año 2022, precisamente hablando sobre las proyecciones económicas para este año 2022. El tema, pues, es muy amplio, porque suele enfocarse desde diversos puntos de vista: el crecimiento económico, las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Incluyendo pues el mismo costo de la vida, la pobreza. Y para tal efecto, hemos invitado a nuestro colega economista, investigador independiente, que pues nos va a dar muchas luces sobre las expectativas que hay con respecto al desempeño económico de este año 2022. Me refiero a César Villalona, quien nuevamente nos acompaña, y vamos a abrir pues el año, como ven, con pie derecho. César.
Bueno, buenos días, buenas noches. Gracias a ti, Gerardo, por invitarme. Y un saludo a todos los radioescuchas,
Muy bien. César, podemos hacer las consideraciones previas, pues, que tú consideres convenientes para ir, pues, ubicando a nuestros radioescuchas sobre este tema, porque hay condicionantes, ¿verdad?, tanto de orden externo, interno, hay restricciones. Y también así podemos ver las proyecciones en términos de resultados económicos, como también en términos de efectos en los diferentes sujetos económicos, especialmente los hogares, que es el sujeto terminal de la actividad económica, el sujeto último. Así es que tienes luz verde, César.
Bueno, yo creo que este es un año 2022 que va a ser bastante complicado en términos económicos, ¿verdad? En la parte económica social, bueno, en todos los aspectos de la vida nacional, pero nos vamos a centrar en la parte de la economía. El gobierno está proyectando que la economía va a aumentar su nivel de producción de bienes y servicios, que es lo que le llaman crecimiento económico. Sí. Cuando un año se produce más que en el anterior.
Sí.
Pero ya está hablando de una proyección en el presupuesto aprobado de 2.5, que es un crecimiento muy pequeño, ya
2.5.
Si se vuelve a los niveles de, digamos, los últimos 10 años, que no es muy alto.
El crónico, 2.2%.
Sí. El pasado creció porque obviamente muchas empresas que habían cerrado en el 2020 abrieron en el 21. Entonces era normal que se produjera más. Pero vamos a tener un año complicado por ahí. Yo siento que hay una serie de factores que van a contribuir a ese bajo crecimiento.
Sí.
Uno de ellos es la inversión extranjera. Porque para que una economía crezca, se necesita que haya más inversión. Para que se produzca más, hay que invertir más. Y hay dos tipos de inversión, que son la privada y la pública. Y la privada la podemos dividir en la nacional y la extranjera. La extranjera, que no es la más importante, no creo que vaya a tener un crecimiento importante este año. De hecho, el año pasado, que fue un año donde la economía estuvo abierta, a diferencia del 20, apenas creció como en 8 millones de dólares, 300 y pico de millones. Por lo menos el dato del primer semestre, no hay datos más actualizados.
Sí.
Porque el país no tiene muchas condiciones para la inversión extranjera. No la tiene porque no hay estabilidad política, no hay estabilidad jurídica. No hay regla de juego en el país. Tenemos un gobierno impredecible en lo que puede hacer, un excesivo control del Estado por parte de la figura presidencial, mucha violación al Estado de Derecho, el riesgo país ha desmejorado. Pasó de 14 a 20 y pico, o de 13 y tanto a 20 y tanto. Los bonos, cada vez más complicado vender bonos para financiar el déficit fiscal. Entonces, no es un país como atractivo para la inversión. De hecho, El Salvador es el último país en inversión extranjera desde el año 2006. Mejoró, sobre todo en los años 2017-18, hubo un aumento importante, pero ya se volvió a niveles de 300 millones, 300 y pico millones, cuando Costa Rica recibe casi 3.000. Entonces, por ahí no veo despegue importante. La inversión privada nacional, esa podría aumentar, las empresas están produciendo, pero están afectadas por dos problemas. Uno es el alza de los costos. El año pasado aumentaron mucho los costos de producción, sobre todo por el encarecimiento del precio del petróleo, que se tradujo en aumento de la gasolina, de los derivados del petróleo, de la energía, de los insumos agrícolas. Este año los precios del petróleo van a volver a aumentar. Se espera que sigan creciendo por la reactivación de la economía internacional y la mayor demanda de petróleo. La OPEP ha dicho que va a recortar un poco la producción, y eso es para que los precios no vayan a desmejorar, sino para que los precios suban. Y eso se traduce aquí en costo de energía y costo de combustible. Para una industria, por ejemplo, la energía es un costo importantísimo. Los combustibles afectan toda la actividad económica, claro, en términos de costo, el comercio, la industria, todo, el agro, y también los insumos agrícolas y los insumos industriales que se encarecen. Un encarecimiento de la gasolina, de los derivados, significa que los camioneros que traen los productos de Centroamérica, los alimentos, los venden más caros. Entonces, la inflación creo que va a seguir siendo un factor que afecte la economía por el incremento de costos. Porque la inflación tiene dos razones. Una es cuando los costos suben y las empresas se lo trasladan a los precios, y la otra es cuando hay mucha demanda. Pero por el lado de la demanda yo no veo la presión, porque no va a ser un año de aumento salarial, no va a ser un año de que es la principal variable de consumo, no va a ser un año de mejoría de las pensiones, ese tema está trabado, y las remesas, que el año pasado crecieron en como 1.800, bueno, todavía no está el dato de diciembre, pero van a andar por ahí, un crecimiento enorme. Este año no van a crecer en esa cantidad, porque el año pasado tuvo que ver con la reactivación de la economía de Estados Unidos, con beneficios que recibieron la población salvadoreña, ya latina en general, la población en general, y un sobreesfuerzo para enviar dinero. Las remesas crecerán a los niveles normales, que no va a ser 1.800 millones. Entonces, las variables de consumo más importantes, que son el salario y la remesa de consumo privado, salario congelado y remesa con un crecimiento menor. Crecimiento, no estoy diciendo caída, pero menor. Y el crédito, que es otra variable de consumo, esa no es tan fácil que crezca, pero el crédito al consumo está muy por debajo de la masa salarial y de remesa. Pero hay tanto problema con los hogares endeudados y con todo caro, que el crédito al consumo no creo que vaya a tener un aumento importante. Por lo tanto, no preveo un incremento importante de la demanda de consumo, que es un estímulo, digamos, para la inversión. Entonces, la inversión privada creo que va a volver a los niveles normales, producir lo necesario para el mercado que hay. Por otro lado, la inversión pública. Tenemos la inversión pública. Se aprobó un presupuesto mayor al del año pasado en un poco más de 400 millones de dólares, pero eso no quiere decir que el gobierno lo vaya a ejecutar. Es un presupuesto aparentemente expansivo, donde el Estado va a gastar más, pero eso depende de que logre financiar el déficit. Y el déficit, la brecha, mejor dicho, la brecha, lo que necesita todavía para cubrir los ingresos que necesita para financiar todos los gastos, es de 1.200 millones de dólares. El gobierno dice que tiene 700 millones aprobados de deuda y que necesita conseguir alrededor de 500, un poquito menos. Ok, pero el año pasado no le desembolsaron 1.200 millones de deuda aprobada, porque el gobierno está en una situación muy complicada, porque no termina la negociación con el Fondo Monetario. El riesgo país ha bajado, o mejor dicho, ha empeorado, y los bonos están cada día más difíciles de colocar y más caros. ¿Cómo va a conseguir los 1.200 millones? Una cosa es que le apruebe, que la Asamblea le diga, endeúdate, consigue dinero, y otra cosa es que lo consigan. Por eso la inversión pública el año pasado solo fue como un 40% de lo proyectado. Proyectaron 1.700 millones y de lo que invirtieron fue un 40%. Cuando hablo de inversión, Me refiero a obra, construcciones, hacer un hospital, hacer una escuela, reparar una escuela, hacer una carretera. Todo eso se desplomó. La inversión pública no contribuyó al crecimiento económico del año pasado, fue la inversión privada nacional. Entonces, yo no veo dinamismo por el lado de la inversión pública ni de la extranjera. Y la privada tiene dos problemas, que es el costo y una demanda de consumo que no va a crecer en los niveles del año pasado. Entonces, en ese contexto no veo un año de buena inversión y buen crecimiento económico. Por lo tanto, tampoco será un año de una generación importante de empleo en el sector privado. De hecho, en los 10 años que gobernó el Frente se generaron 16,000 y pico de empleo por año. En el país se necesitan como 50,000 por año. Se generaron 16,000. Estoy hablando de empleo formal, de la gente que cotiza la seguridad social. Este gobierno tiene hoy los niveles de empleo que encontró en el 19 y ya llegó a 2 años y medio. Ya está en la mitad de su mandato, porque lo que se ha logrado es recuperar lo que se perdió el año pasado. Lo que sí ha aumentado un poco es el empleo público. Han despedido mucha gente, pero el gobierno está contratando mucha gente. Pero la mayor parte del empleo no es público. Por más que contraten, el 85% del empleo formal del país es privado, más o menos como el 80% del empleo de la gente que cotiza la seguridad. Otra cosa es el subempleo, que siempre es grande, la gente que trabaja por cuenta propia. Pero ese es otro aspecto. Entonces, no creo que el gobierno vaya a ejecutar ese presupuesto tal como lo aprobaron. Y si logra una negociación con el Fondo Monetario para conseguir 1.300, 1.200 millones, ya sabemos cuál es el programa que se va a aplicar. Lo que sugiere el fondo, que es poner impuesto al consumo y recortar gasto y liberar 1,000 millones de dólares para pagar la deuda del 23, que solo los eurobonos son 800 millones que vencen en el 23. Entonces, estamos ante una situación complicada. Ahorita en marzo hay que pagar 400 millones de deuda. En el año el pago de la deuda es altísimo. El gobierno tiene que pagar en un año más de 2.500 millones de deuda de corto plazo, de los cuales alrededor de 1.400 no están en el presupuesto porque son LETE. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, tendrá que vender LETE, que son letras del tesoro, papeles legales, conseguir dinero, pagar como la gente que saca dinero de la tarjeta de crédito, que saca y paga, y la deuda va creciendo. Y eso no está fácil que lo consiga, porque ya la banca le ha puesto unos límites a eso. No le quieren seguir agarrando tanto LETE. El Banco Agrícola, que es el que más le compra, ya le está cobrando 7.5.
Claro.
Imagínate, 100 millones de dólares a 7.5 pagadero en un año. Es muy caro y hay mucho riesgo. Incluso el Banco Agrícola fue declarado en riesgo por los organismos financieros internacionales porque hay una deuda pública muy grande con ese banco que maneja el 40% de los depósitos del sistema bancario de todos los bancos del país privado. Y el 40% del crédito, etcétera. Entonces, siento que está muy difícil financiar ese presupuesto. También hay una sobreestimación de ingresos y una deuda muy pesada que ya está por el 86, 87% del Producto Interno Bruto. Bueno, eso no le dice mucho a la gente, pero lo que quiere decir es que es muy alta para los organismos internacionales. Esta es la idea que queremos dejar cuando hablamos de 85, para no entrar en muchos detalles técnicos. Un gobierno muy endeudado y necesita 1.200 millones. Y además de eso, el presidente está diciendo que va a conseguir 1,000 millones de dólares, pero en Bitcoin. No tiene financiado el presupuesto y está hablando de eso. Yo creo que eso no pasa de propaganda. Ya lo del Bitcoin aquí, eso no.
Ya, está,
ya eso estuvo.
Ya aquí pasó suficiente tiempo.
Sí, no, aquí no hay Bitcoin. Este país sigue dolarizado.
Claro.
La base monetaria son 17,000 millones de dólares y lo que se compró en Bitcoin anda por los 90 millones. Y el circulante es más de 5,700. O sea, los precios están en dólar, los salarios en dólar, las pensiones, los ahorros. Esto es una ficción, pero que ha provocado deuda pública. Porque Bandesal gastó dinero.
Claro.
Un banco público que recibe dinero de préstamo que tiene que pagar. Compró Bitcoin, se lo regaló a la gente. El dinero se movió al comercio y los comercios lo mandaron a Bandesal para la conversión a dólares de nuevo. Porque Bandesal gastó para comprar Bitcoin. Claro. Y tiene más de 200 millones para la conversión, para cuando se lo devuelvan.
Pero eso es
un poco desastroso.
Sí.
Esa es la situación que yo veo de la un panorama más o menos general, ¿verdad?
Sí.
Y el contexto internacional, si bien hay la economía mundial va a seguir creciendo, no va a crecer a los niveles, obviamente, del año pasado. Entonces, las exportaciones son una variable que va a volver a su nivel de crecimiento normal de 4 o 5%. No creo que más. Entonces, así veo las cosas. Y para el pueblo, bueno, empleo no hay y todo caro. Ese es más o menos el contexto económico que yo veo.
En general, así.
En general,
sí. Sí, sí, sí. Pero está complicado porque, vaya, lo que realmente llama la atención, primero, que por fin están al menos reconociendo pues que el crecimiento económico no puede ser superior al 5%, mucho menos, ¿verdad? Cifras mayores, como al principio un funcionario público dejó entrever, ¿verdad? Que había dicho que iba a alcanzar pues unas cotas de 10%, pues vaya, alguien del Banco Central dijo, y que ya había, se había registrado eso, vaya, pero vaya, al menos ya están reconociendo que regresamos al crónico 2.5% como techo máximo, porque todavía revisando las cifras se ve que anda más cerca del 2.0%.
Sí.
Eso es por una parte, pero la otra, vaya, ya eso ya, pero aparte de eso está la sobreestimación de los ingresos, porque con un 2.5% va a estar difícil pues recaudar más impuestos. Ahora, la otra cuestión, César, que llama la atención, es que las fuentes o las variables que son las catalizadoras del crecimiento económico se están agotando, no van a contribuir, pues como de suyo lo han hecho las remesas, las exportaciones, la inversión privada, la inversión tanto nacional como extranjera y menos la inversión pública por la baja capacidad de ejecución.
Correcto, yo creo que todas esas variables tienen una disminución.
Sí.
O mejor dicho, van a tener un crecimiento leve. Utilicemos mejor el concepto, ¿verdad? No es caída,
sí, sí,
sino que
sí.
No es en comparación con el 2021.
Sí, sí.
El 21 se comparó con el 20, que fue un año muy malo de caída de la producción de 8.6.
Sí.
Cerraron muchísimas empresas 4 meses. Entonces, es normal que al año siguiente, donde esas empresas producen, se produzca más que en el 20. Pero este año ya es otra cosa,
sí,
ya, ¿verdad? Y está también el financiamiento del presupuesto. Además, quiero decirte que ese presupuesto tiene muchos aspectos negativos del Estado.
Sí.
Por ejemplo, le quitaron 20 millones a la Universidad del Salvador.
Sí,
le recortaron a las alcaldías, ya no le van a dar el 10%.
FODE.
El FODE, que hubieran sido más de 600 millones de dólares, si la recaudación corriente, los ingresos corrientes son más de 6 mil, como ellos dicen. Y lo que le van a dar es un 6, pero en realidad le va a llegar el 1.5.
Sí, sí, eso es.
Porque 4.5 lo maneja una oficina que va a estar ahí.
Una oficina nueva que va a centralizar todo, ¿no?
Todo, sí, sí, bajo el control de la presidencia. Entonces, para decidir en qué alcaldía hacen una obra y en cuál no. Pero de entrada ya hay un 4 menos, que estamos hablando de 270, 280 millones. Entonces, la economía local no se va a ver beneficiada. Y tiene un aumento de los gastos militares, el presupuesto de 37 millones de dólares. Otro recorte que me parece muy malo. Bueno, el aumento de los gastos militares de 37 millones mientras le quitan dinero a la UE y a las alcaldías. Y les recortan al primer nivel de atención de salud 45 millones, al primer nivel, no al presupuesto del ministerio. Bajo una lógica de un sistema de salud sustentado más en curar que en prevenir.
Sí.
El desmantelamiento de la reforma comenzó ya desde el 19, cuando comenzaron a desmontar ecos familiares. Y ha habido una reducción ahí, que por cierto, cerramos el año con un aumento de los fallecidos por COVID, un promedio mensual de 204. Y en el año 2020 fue un promedio mensual de 139.
Doble casi.
Sí, sí. O sea, es un poco raro porque ya un año donde ha habido vacunación,
claro.
Pero eso te expresa un deterioro del sistema.
Sí, claro.
Y el otro recorte importante es el Ministerio de Agricultura con respecto al presupuesto aprobado el año pasado. Ahí es muy delicado. Le están quitando 4 millones de dólares a los paquetes agrícolas.
Sí.
Están disminuyendo el presupuesto que va a sanidad ambiental. Yo, por cierto, traje ese presupuesto aquí.
Sí, adelante, adelante.
Porque en estos días ahí estuvimos abordando este tema. Es impresionante. El año pasado al Ministerio de Agricultura le aprobaron 89.5 millones.
Sí.
Voy a hacer un énfasis en este ministerio porque,
sí, adelante,
porque
claro.
Tiene que ver con el agro,
sí,
que es un sector importante de la economía, porque es el segundo en la generación de empleo y es el que crea los alimentos básicos, junto con la industria.
Claro.
Por ejemplo, a la dirección de administración institucional le quitan un 13%. Bueno, el recorte del presupuesto de 12 millones con respecto al presupuesto aprobado el año pasado. Y le quitan al programa de economía agropecuaria 16%. Solo en lo que tiene que ver con la producción de granos básicos hay un recorte de 4 millones de dólares. Es bastante grande. Esto tiene que ver con los paquetes agrícolas. Hay una buena cantidad que no lo va a recibir. Hay otro programa que se llama Sanidad Vegetal, que tiene un recorte de 26%. Son millones de dólares. Otro se llama Ordenamiento Forestal, que tiene un recorte de 5%. Desarrollo de Pesca y Acuicultura, 6%. Apoyo a instituciones. Aquí le van a quitar a Lista al Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria,
Centa, sí,
al CENTA, 2 millones, a la ENA, 12 millones.
¿A la ENA?
Sí, con respecto al año pasado. A otros rubros aumentan, ¿verdad? Pero sí. Aquí hay un... Y esto tiene que ver con el apoyo, la ENA, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural del país, a través de la formación de profesionales y técnicos. Y el otro, el CENTA, es tecnología, apoyo tecnológico a los productores. Y esto está ocurriendo en un marco del deterioro del agro, porque el año pasado quebraron, según la información pública, 16.000 ganaderos.
Sí, los ganaderos.
Nosotros sabemos que los ganaderos incluso marcharon, han estado marchando, porque las importaciones agropecuarias aumentaron 18%. Entonces los agricultores, los ganaderos están enfrentando alza de costos por los insumos y competencia de productos importados. Está entrando mucho lácteo de otros países de la región. Y en el marco de la crisis sobre todo del sector ganadero, hay un recorte de un 6% a todo el tema de la acuicultura, la pesca, pero también al programa de sanidad vegetal, que es para garantizar la fitosanidad e inocuidad de los alimentos.
Plagas, todo eso. Sí.
De alimentos, de origen vegetal, prevenir daño a la salud de la población, etcétera, y ayudar a las plagas, como tú dices. Ahí hay un recorte. Entonces, este presupuesto de agricultura lo que expresa es un descuido del agro para seguir potenciando importaciones. Eso beneficia a los importadores, pero afecta a los productores nacionales. Los importadores no son muchos. Los productores de granos básicos son 440.000 en el país, que producen arroz, maíz y frijol. Sobre todo maíz y frijol. No todos producen arroz, sí, pero maíz y frijol. Sí, quedémonos en esos dos rubros.
Sí.
Y quitarle a los paquetes es complicado. ¿Qué va a provocar eso? Eso puede provocar más emigración, puede tener la lógica de la emigración del campo a la ciudad, al exterior, y más remesas, para ver si las remesas siguen creciendo. Pero el incremento excesivo de las importaciones, ya el año pasado, que crecieron mucho más que las exportaciones, los productos que vienen de fuera, en general, todo viene de capital, materia prima, alimentos, generó un incremento de la brecha en más de 3.000 millones de dólares, como en 3.500.
Sí.
O sea que aquí se tasa, la salida de dólares es muy grande para importar. Es mucho más grande. Bueno, lo que entra por exportación siempre ha sido menos que lo que sale por importación. Los dólares que entran por exportación, sí, son mucho menos.
Claro.
Pero esa brecha se amplió y superó el incremento de la remesa. Y en un marco de poco entrada de dólares por inversión extranjera y que no entraron casi 1.300 de préstamo aprobado, está generando una situación que podría catalogarse como de crisis financiera. Aquí puede haber un problema de escasez de dólares este año. Podría darse, no necesariamente, depende de la política que aplique el gobierno. Pero cuando uno ve un presupuesto orientado a golpear a los productores y que estimula importaciones, eso bueno, es complicado desde el punto de vista de la posibilidad de que mantengamos una entrada suficiente de dólares como para hacerle frente a los compromisos internacionales de importación y de pago de deuda, principalmente, además de la repatriación de de ganancia que hacen las empresas.
Sí, claro.
Pero sobre todo esos dos rubros, pago de deuda e importación. Hay, o sea, aquí el desequilibrio comercial se amplió el año pasado. Fue un año de inflación la más alta desde 1996, 6%. Y el dato que estoy dando es hasta noviembre, no incluye diciembre. Y con los problemas fiscales del gobierno. Un mecanismo para entrar, meterle dólar a la economía es la deuda.
Claro.
Pero la deuda está altísima y el riesgo país. Entonces, si no hay financiamiento del déficit, la inversión pública la van a frenar de nuevo. Y si consiguen los dólares, se incrementa la deuda.
Más caro el pago de intereses.
Todo, de intereses, ¿sabes? Y los próximos años serían más complicados.
Sí, entonces realmente el panorama no es nada alentador, César. Vamos a seguir, apreciables las radioescuchas, con la segunda parte. Pues quisiéramos decir cosas más alentadoras, pero como ven, es lo que tenemos justamente. Y se puede comprobar esto, ¿verdad?, con documentos del Ministerio de Agricultura y con otras fuentes, pues, de oficiales, así como de otros organismos, entidades de investigación. Hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar a algunos anuncios y avisos importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.